obras pendientes que se traspasan a la provincia o a veces que se concluyen, porque son más caras mantenerla o no. Algo de ATN también he escuchado bastante, sobre todo en el caso de Tucumán. Cuestiones que son menores al lado de los viejos acuerdos, pero hay que poner un foco ahí. Son menores, pero si se cumplen son algo, ¿no? Históricamente a veces se conseguían votos por promesas de obras grandes que después no se hacían. Guillermo Francos es un jefe de gabinete, un ministro hiperpolítico. Es más político que casi todos los funcionarios que yo veía del anterior gobierno, en un gobierno que se dice antipolítica, pero que lo tiene él.
Claro.
O sea que es la persona que tiene 30 años en las burocracias políticas y empresariales. Y es quien maneja estos sprint final de las sesiones. Y es la antítesis de Milei, porque no le habla mal a nadie, porque mantiene diálogos permanentes.
Pero además porque hace arreglos económicos, básicamente, independientemente de que le crean o no, que si después cumple o no, que si la última demostración de afecto, como publicaron algunos medios, que se supone que él iba a ser el PRO y Mauricio Macri al gobierno, porque después también es cierto que hay mucha especulación o bronca, en el sentido de que se quejan algunos de que acompañan algunas determinaciones que son complicadas para el gobierno, pagan el costo político y después el gobierno no cumple, es mal pagador, dicen.
Creo que con el PRO, y por eso le da tanta bronca a Macri, con el PRO es otra historia. El PRO no lo maneja Franco, de hecho Franco es conocido como el ministro antipro. Bueno, fue el que bloqueó la presidencia de la Cámara para Cristian Tondo, un ministro con mucha pasado en el peronismo, ¿no? Bueno, fue presidente del Banco Provincia y pues, no es el que dialoga con Macri, pero ahí me parece que hay un arrastre de es esto o que te ponga yo en un lugar incómodo a vos, que es quedarte del lado de kirchnerismo y bueno, ese relato que al PRO lo lastima, a un partido provincial obviamente no le interesa para nada hablar de ese tema, al PRO lo lastima forzar a una situación. Realmente creo que todos deben estar contentos porque Macri, al demorar, me acuerdo que el jueves de la semana pasada hablamos con usted, yo decía, Macri está demorando su definición para subirse el precio, para mí al final del camino iba a terminar ayudando, finalmente lo hizo, pero mostrando cuán válido es. El problema es que como tampoco es decisivo, porque no alcanza con él, termina siendo un ingrediente más de la alianza oficialista, y sí, es donde menos le gusta estar, pero es donde está, ¿no?
Sí, absolutamente. Mauri, muchas gracias con toda la info que nos traes desde el Congreso. Un abrazo.
Gracias, un beso grande. Hasta luego.
Mauricio Cantando, desde el Congreso de la Nación.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
18 horas 2 minutos en todo el país. El cielo está algo nublado en la capital de la provincia. Temperatura 16 grados, humedad 59%. Los detenidos en el Congreso serían externos a la marcha universitaria. YPF firmará un acuerdo para vender un tercio del gas que se producirá en Vaca Muerta. Lo confirmó el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Guillermo Francos. El funcionario señaló que YPF suscribirá el convenio que tendrá una extensión de 20 años con una de las compañías más grandes del mundo por 140 mil millones de dólares. Otorgaron la prisión domiciliaria a Chocolate Rigó en la causa de los ñoquis de la legislatura bonaerense. Lo decidió el Tribunal de Casación Penal bonaerense esta tarde por 2-1 y por razones humanitarias. Rigó está preso desde octubre del año pasado. El huracán Milton avanza hacia Florida mientras los residentes huyen y se agotan vuelos. Se dirige hacia el oeste de Florida como una tormenta potencialmente letal de categoría 5, con vientos lo suficientemente fuertes como para destrozar casas y una marejada capaz de inundar algunas ciudades costeras. Según el Centro Nacional de Huracanes, de Milton tocará tierra entre esta noche y mañana. 4 minutos de las 18 horas en todo el país. Cielo algo nublado, temperatura 16 grados, humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora,
el día ya cayó y quedó.
Y quedó.
Un momento ideal para iniciar
el repaso.
Ay, recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Caras de la luna son dos. Prefiero que sigamos, amor, presos de este sol.
Dejar amar, llorar.
El tiempo, Fabi, nos ayuda a olvidar.
El tiempo que me lleva hacia allá. El tiempo es un efecto.
Estamos en comunicación con Andrés Napoli, que es director ejecutivo de FARM, esta ONG ambiental, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, porque la noticia que se conoció antes de todo, estamos muy sumergidos en el tema universitario, pero no queremos dejar pasar una decisión del Gobierno Nacional de dar de baja al Fondo Fiduciario de Protección Ambiental. ¿De qué se trata? ¿Qué significa? ¿En qué nos influye todo eso? Andrés, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. En línea general, Isabel, ¿de qué trata este fondo fiduciario, ¿no? Que entendemos desde el nombre que tiene que ver con la protección de los bosques nativos, pero en lo concreto, ¿cuál es su función?
Bueno, la Argentina tiene una ley de protección de bosques nativos. Eso surgió a consecuencia de que Argentina se estaba quedando sin bosque nativo por el avance de lo que es la frontera agropecuaria a través del cultivo y el ganado. Sobre todo en la zona norte, se sancionó esa ley para proteger bosques. Las provincias tuvieron que establecer un ordenamiento territorial para ver qué lugares iban a proteger, qué bosques iban a proteger, y eso necesitaba fondos. Y los fondos, la ley establece dos fuentes para financiarla. Uno es el 0.3% proveniente del presupuesto, y el otro es el 2% proveniente de las exportaciones de productos agropecuarios. El tema fundamental es que, digamos, la derogación del fondo fiduciario afecta al 2% del régimen de exportaciones de productos agropecuarios. ¿Y esos fondos para qué se destinan? Fundamentalmente para proteger el bosque, es decir, para dotar a las provincias primero de los mecanismos para asistir a aquellos que protegen el bosque, para financiar a las personas que en sus campos tienen que proteger el bosque, vale decir, no pueden ponerlo en producción, tienen que proteger el bosque, por lo cual tienen que recibir una compensación para eso, y por supuesto también todo lo que son los sistemas de protección, que son vehículos, personas, capacitación, todos son recursos. Si no se puede proteger el bosque con declaraciones, se necesitan recursos.
Claro. A ver, Andrés, para que se entienda bien, vos decís, se elimina el fondo a partir de que se le eliminan estos recursos que salían de la propia producción.
Exactamente, así se estableció en su momento. La producción a través de las retenciones, el sí. 2% de las retenciones se dedica o se destina a esta protección de bosques. Ahora se quita eso, se remueve, ya no va a estar, esos fondos no van a estar, y la pregunta que nos hacemos es, ¿los productores van a recibir de vuelta esos 2% de las retenciones? Por el momento, la derogación del fondo no dice eso.
Claro.
Se lo quedan rentas generales del Estado Nacional.
Claro, eso te iba, mira, esa es mi segunda pregunta, porque digo, si se retiene, si ese fondo ya no se aplica más, se supone que aquellos que aportaban al fondo dejarían de aportar, pero por lo que vos decís, esa información no está. O sea, no se les avisó a los productores que tienen que dejar de aportar, sino que sería dinero, recursos que se los queda el Estado, el gobierno.
Por el momento sí. Ahora, cuando uno lee la derogación del fondo, esto no nos olvidemos que deviene de lo que es la ley bases. La ley bases, los legisladores que votaron la ley bases, lo que hicieron es habilitar a que el gobierno pueda derogar los fondos fiduciarios.
Sí.
Así hay fondos fiduciarios de todo tipo. Este, por ejemplo, el que protege la cuestión de los incendios, el tema de los riesgos. Hay muchos fondos fiduciarios, de educación, de salud. El punto central, digamos, es que a partir de ahora la pregunta es, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es que funciona mal el sistema, digamos, administrativo para gestionar los fondos fiduciarios, por lo cual no es transparente, eso dice el decreto, no es transparente, no se gestiona bien, las provincias no reciben fondos. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente, si se está derogando el fondo porque está mal gestionado, lo que habría que hacer es gestionarlo bien. Pero claro, el tema es que no deben desaparecer los fondos, porque si desaparecen los fondos, habrá menos bosques. Esta es la síntesis.
Si vos tuvieras que darnos un ejemplo, un caso, decir, bueno, con los fondos, por ejemplo, se hizo tal cosa, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, con los fondos se protege, por ejemplo, el impenetrable en Chaco. Eso es clave, claro eso, es decir, con los fondos se protegen. Les quiero comentar un poco cómo es el tema del ordenamiento territorial.
Sí.
Las provincias hacen su ordenamiento territorial sobre la base de un mandato que establece una ley que dice que hay que clasificar los bosques en tres colores, rojo, amarillo y verde. En la zona verde se puede desmontar, en la zona amarilla se puede realizar una actividad mixta entre ganadería, agricultura, etcétera, y en la zona roja no se puede desmontar. Bueno, los fondos van destinados a esas personas que en sus campos o en sus terrenos, pueden ser también fiscales, tienen que proteger el bosque. ¿Y cómo lo tienen que proteger? Para eso reciben una compensación.
Claro.
Esa compensación tiene en otros lugares, por ejemplo, a nivel internacional es por la captura de carbono, a nivel internacional es por lo que son los servicios ecosistémicos, es decir, proteger la biodiversidad, proteger especies, etcétera. Bueno, acá es por preservar el bosque que reciben esos fondos. Bueno, esos fondos ya no están.
Ahora, Andrés,
una gran parte, perdón.
Claro, ahora, Andrés, como si fuera un círculo esto. Si vos tenés un campo, muchas hectáreas, tenés una zona roja, digamos, una zona donde tenés que protegerlo. Ahora, si no te retribuye el Estado con algún porcentaje de estos fondos, ¿cuál es la responsabilidad de esa protección?
Bueno, por supuesto, yo creo que acá el punto es que ahora van a tener que entrar a jugar las provincias, porque las provincias son las que en definitiva son las que reciben esos fondos y los distribuyen, por lo cual ahora a las provincias le han pasado la motosierra unos fondos muy importantes. Así que hay que esperar ahora qué van a hacer las provincias. Yo estimo que las provincias no van a ceder a perder este fondo así de un plumazo de la noche a la mañana sobre la base de un reordenamiento administrativo.
¿Cuáles son las provincias que estarían como más tocadas por este fondo o más comprometidas?
Fundamentalmente las del norte argentino.
Ajá.
Estamos hablando de Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Salta. Básicamente son esas provincias las que tienen el bosque nativo más denso. Después hay muchas otras provincias que también lo reciben, por supuesto las provincias que tienen pastizales también lo reciben, las provincias del centro del país, algunas en la Patagonia también, pero de menor cantidad, de menor cuantía. El bosque nativo que se protege hoy en día está en la zona norte del país.
Claro, el tema es que ahora, suponte que no se retrotrae esta medida, queda en decisión de las provincias hacer esa protección, y si la provincia no puede, no quiere, no tiene los recursos, entramos en un problema ambiental todavía más grave.
Bueno, ahora tenemos otra situación, que es esto, ahí queda una partida importante en términos nominales, porque es el 0.3% del presupuesto. Lo que ha pasado es que nunca, nunca, desde que la sanción de la ley de bosques se hizo en el año 2008, nunca se completó el 0.3% del presupuesto. Entonces ahora, de vuelta, el nuevo presupuesto, digamos, el del 2025, que está comenzando a tratarse en diputados, también trae una partida que está muy por debajo del monto, pero ahora va a ser la única. Entonces, yo creo que ahí va a haber una discusión importante, pero permítanme creer que, digamos, con el trabajo que van a hacer las provincias y las organizaciones ambientales, etcétera, los fondos no se van a perder. Hay que trabajar para modificar quizás los temas que no estén bien llevados en los fondos fiduciarios, pero los fondos tienen que permanecer porque son claves.
Bien, vamos a estar atentos obviamente a todo esto. Andrés, te agradecemos mucho de toda esta información que nos brindaste.
Bueno, muchas gracias y que estén bien. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Andrés Napoli, director ejecutivo de FARM, que es una ONG ambiental. Pueden seguirlo en las redes, FARM Argentina, porque la verdad que brindan una información muy detallada de esto, que parece un tema que quedó ahí como un poco escondido, pero que habla de uno de los tantos fondos fiduciarios. La ley bases autorizaron a aquellos que la votaron a que pueda el gobierno, si desea, eliminar determinados fondos fiduciarios. Y claro, uno no tiene una percepción de qué se trata. El Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, tal cual nos explicaba muy bien Andrés, habla acerca de una suerte de asistencia que se tiene que hacer para estas zonas rojas, como le llaman, que son zonas que se tienen que preservar, y para preservarlas necesitas inversión, necesitas plata. No hay otra manera de cuidarlas y de preservarlas. Hablamos de ambiente, hablamos de una Argentina que lo precisa y hablamos de recursos que tienen que ser destinados para todo esto.
Todo lo que pasó en el día.
Y todo lo que está por pasar. El repaso.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías. Obras de agua, cloacas y gas. Mejoras de limpieza y saneamiento. Con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones
que no se tocan.
La siesta es sagrada.
Ya sabes, Marita Duarte, Fede Pesci y Celina Harvey.
La fiesta es sagrada.
De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
El tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la Provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones.
Provincia
de banca.
Te ayudamos a separar la paja
del trigo.
Todo lo importante
te lo cuenta el repaso.
El repaso.
Bueno, muy bien, 18 minutos pasaron de las 6 de la tarde, 18 de las 18 en la República Argentina. Te propongo escuchar la contundencia, lo categórico, el convencimiento de la palabra de uno de los diputados.
Eso, ¿eh? Un diputado convencido.
Exactamente, que hace 24 horas atrás era entrevistado por alguna radio colega en Capital Federal, los compañeros amigos de Futurock. Allí estaba Nico Fiorentino.
Nico Fiorentino, un amigo.
Es exactamente el que yo le escuché en ese audio, que le repreguntó, incluso como para que no quedaran dudas acerca de lo que iba a hacer. Escuchá lo que pasaba esto en el aire de una radio hace 24 horas, escuchalo.
En mi caso, por ejemplo, yo no voy a apoyar el veto del presidente Milei, como particularmente y como peronista no apoyo ninguna de las políticas que está realizando.
Alberto, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buen día para
vos.
Hola,
Nico, ¿cómo estás?
Para que quede claro, no apoyar el veto implica entonces votar afirmativamente por la asistencia por la insistencia de la ley.
Exactamente, sí.
Y lo,
sí, obviamente.
Entiendo que los diputados del, decime si lo digo bien el nombre, pero es el Frente Renovador de la Concordia Social, creo que es el nombre.
Innovación Federal.
No, el bloque
Frente
sí.
Frente Renovador de la Concordia Social.
Hablo de la fuerza política que gobierna Misiones, que son cuatro, ¿los cuatro votarían de la misma manera?
Yo entiendo que sí.
Bueno, ahí estaba la palabra de este diputado nacional, se llama Alberto Arrúa, es un nombre que se definió, digamos, del peronismo.
Arrúa.
del peronismo de Misiones y que había dicho puntualmente que él no estaba para nada de acuerdo con ninguna de las políticas que impulsa el gobierno nacional hace, insisto, 24 o 48 horas atrás. ¿Hoy bueno, qué hizo? ¿Se abstuvo?
No.
Pero no, él había dicho explícitamente que iba a votar en contra y el colega, Nico Fiorentino, le preguntó puntualmente para que no quedara como al pasar una afirmación y fuera más categórico en la definición, pero para que se entienda. Que vas a votar en contra del veto significa que vas a votar a favor de la ratificación de la ley, es decir, junto a los 159 diputados que votaron claro, en ese sentido en la sesión de hoy. Sí, 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 claro, y deduzco que mis compañeros habrán de ser lo mismo.
¿Qué habrá pasado?
¿Qué pasó en el medio?
¿Qué habrá pasado, Albino?
¿Qué pasó en el medio para que cambiara de opinión como lo hizo este legislador en particular? Porque hay otros también, ¿eh? Recién hablábamos con Mauricio Cantando sobre alguna otra legisladora, diputada nacional de la provincia de Córdoba, que ayer a la tarde había estado en el Congreso de la Nación, salió del Congreso de la Nación y publicó un Twitter a la noche, yo lo vi, efectivamente, sí, que decía, bueno, como ustedes saben, como estoy atravesando problemas de salud, entre ellos tengo COVID, mañana me voy a ausentar de la... Pero, señora, ¿cómo? Si hace un rato estuvo, ayer, claro, en el Congreso de la Nación, Mauricio recién... Irónicamente nos decía, me voy a ir a sopar, sí, porque anduvimos todos con la diputada Torres, claro, que parece que salió anoche del Congreso de la Nación y le agarró abruptamente alguna línea de fiebre, se controló y resulta que tenía COVID y entonces por esa razón no fue hoy a votar. Cuando originalmente también era otra de las que por ahí aportaba, por ahí no, se presumía y estaba así contada en el poroteo, iba a votar a favor de la ratificación o la insistencia de la ley. Entonces pasan cosas que son complejas de explicar. Y a estos tipos nadie les pide explicaciones, porque son los mismos que le andan midiendo el aceite de la moral en el bolsillo, en este caso a los trabajadores docentes. Porque lo que hacen es ratificar el veto del presidente Milei en honor al equilibrio fiscal. ¿Y por qué no juntas equilibrio fiscal votando en contra de los aumentos que vos como dirigente político en el cargo de diputado nacional te levantaste la manito y aprobaste descaradamente en algún momento, como la senadora con la que hablábamos el jueves o viernes de la semana pasada, que levantaron la mano, la tipa cobra 8 palos y pico, 8 millones, ¿eh? Por ahí la gente no entiende, 8 palos y pico es 8 millones y pico.
Ella quería cerrar universidades y que
y entonces dice, no, lo que pasa es que hay que mantener el equilibrio fiscal. Bueno, muchachos, pero el equilibrio fiscal, en todo caso, discutámoslo cómo se mantiene.
Estamos como llegando a una instancia bastante particular. Yo lo escuchaba hoy a Finocchiaro, que Finocchiaro fue ministro de aquí de Educación de la provincia, ministro a nivel nacional, sí, que él decía, me corto una mano antes de votar con el kirchnerismo, dijo, sí, por ejemplo. En una argumentación, además de bastante agresiva, muy, muy poco consistente, porque un ex funcionario de Educación que argumentaba supuestamente de golpe, digo, como... Sucedieron esas cuestiones muy particulares, desde votos cambiados de un momento a otro.
Porque además no se explica el fondo de la cuestión, porque el fondo de la cuestión es una recomposición salarial, claro, de lo que todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo, todos. Mañana me voy a tomar el trabajo de buscar la definición que dio hace 2 o 3 días atrás, no más, 4 días atrás, el secretario de Educación, para que la escuchemos. El tipo, y le preguntaron, hablando por radio, entre otras cuestiones, cuando tiró, ya había tirado este disparate de que inventaban alumnos y ese tipo de cosas, y le preguntaron, pero ¿y qué es lo que reclaman las universidades? No, lo que reclaman los docentes, o lo que estipula la ley de financiamiento educativo, es que los docentes le empaten a la inflación. Todos estamos de acuerdo. Y si todos estamos de acuerdo, ¿cuál es la discusión en el fondo que hay entonces?
Exactamente. Estaba pensando que además... Esto es una primera, es una etapa, ¿no? Es un momento. Mañana hay un paro de los sindicatos, de los estudiantes y demás. ¿Cómo sigue la película? Porque también lo que se está discutiendo, que Tamarit nos lo mencionaba, es que también va a la baja el presupuesto asignado para el próximo año.
Todos.
O sea, no se guareció, no se acomodó el presupuesto de este año, pero ya el docente y no docente va a ir con el salario ya a la baja del 2024... Y la proyección de la baja del 2025, no hay todos, manera de...
Todos van a la baja, porque es la lógica de este gobierno. No, la lógica sí, de este gobierno es que todos, sistemáticamente... A ver,
lo
muchachos,
que digo es que en este caso en particular...
Cuando el presidente Milei decía, yo vengo a romper el Estado, una cosa por el estilo, es esto.
Sí, eso está claro.
Es esto, digamos. Sí, es la educación, es la salud...
Está bien, pero ahí hay un dato.
Porque, a ver, A ver, algún desprevenido, digamos, de los que estaba del otro lado, se pensaba que romper el Estado es terminar con trabajadores públicos. De verdad lo digo.
Claro, pero pará.
Porque se demonizó a los trabajadores públicos, casi como que no, el Estado, el elefantiásico de los trabajadores públicos que, por supuesto, no lo honran para nada, porque salen investigaciones a cada rato en donde se refleja que cada uno de ellos contrató amigos, parientes.
Pero pará, el problema es más profundo, porque yo te pregunto, ¿podría Javier Milei anticipó, ¿no?, romper el Estado? Ok. ¿Podría haber roto el Estado o estar en proceso de romper y demás solo con bloques pequeñitos en minoría en ambas cámaras? ¿Puede hacer eso? Claramente no.
No lo puede hacer, pero
es un tema mucho más profundo. Hay una desconexión absoluta entre lo que sucede en el Congreso y lo que sucede afuera. No puede ser que se haya aprobado un veto en contra del
Pero porque en el fondo hay una convicción también. En una parte de la dirigencia política a las que les gana permanentemente el antiperonismo, hay una convicción de que el Estado hay que hacerlo de la manera en la que lo ejecutan, sí. Porque cuando fueron gobierno, por ejemplo, muchos de quienes hoy levantaron la mano a favor del gobierno, más allá de que yo le reconozco al PRO que tiene alguna coherencia en relación si uno los compara con los otros. Tienen una coherencia. Los tipos son, y este es un calificativo absolutamente personal, no me quiero llevar puesto a nadie, impresentables por lo que votan, pero con coherencia, digamos. Porque en realidad, en su momento votaron en contra de la ley esta de financiamiento educativo. Entonces, ¿por qué ahora iban a votar a favor de la ratificación de una ley que ellos en su momento, cuando se discutió, votaron en contra? ¿Estamos de acuerdo? No, porque es un despropósito, porque el argumento no se condice con la realidad, porque inventan estas boludeces de la falta de transparencia y demás para justificar una posición ideológica con relación a la educación.
Pero son coherentes. Está bien, a lo que voy es que este caso de las universidades, que también pasó con los jubilados, lo que está desmontando en alguna medida o dejando en evidencia es un tema muy profundo que tiene que ver con los acuerdos que van por fuera, porque a ver, no es lo mismo votar en contra de una ley habiendo tenido una movilización importantísima a las puertas de tu casa, que es el Congreso, que no, digo, en un sistema democrático inevitablemente se supone que se debería mirar lo que el pueblo te está diciendo, tenés que escucharlo,
bien, de acuerdo, atenderlo. Pero incluso eso es hasta justificable.
Bueno, porque, no, pero porque, tiene que porque haber una el pueblo, mirada porque, sobre porque eso, sea, tiene que haber. Porque sea el pueblo una... es el que te vota como representante.
Bueno, pero una marcha multitudinaria no estoy subestimando, por supuesto, porque la universidad salió toda la calle.
No, atenderla, a eso me refiero, atenderla.
Pero salió a la calle el 10% de la cantidad de gente que votó en su momento en contra de este gobierno.
Claro.
Cualquiera podría decir...
No, salió... en la marcha participaron gente que votó a favor de este gobierno.
Sí, estamos de acuerdo. Te quiero decir, era contundente y categórica, pero la verdad es que a mí me parece... Lo más preocupante es que habría que encarar este tipo de definiciones o de votaciones o de manera honesta y decir, miren muchachos, yo voto para que los docentes universitarios no cobren lo que tienen que cobrar, porque para mí es más importante la que se ahorre el Estado. Hoy lo dijo el presidente frente a los empresarios, sí. Yo no sé si lo escuchaste.
Sí, sí.
La palabra del presidente frente a los empresarios hoy fue categórica en la convicción ideológica que él tiene y que respeta, respalda y acompaña a un sector importante de la dirigencia política con amplia representación parlamentaria, como por ejemplo los legisladores del PRO. Hoy dijo, frente a los empresarios, no hay que darle bola a los zurdos que vienen a joder después con esto y el índice Gini, porque viste que cuando quiere ironizar el presidente habla con ese tonito. Ay, el índice Gini, ay, la distribución de la riqueza, en función de lo que nosotros repasábamos el otro día, cómo se amplió.
No te sale muy parecido.
La distribución de la riqueza. No, él.
Digamos todo.
Él dice en esos términos cuando quiere criticar. Bueno, la distribución de la riqueza es eso. Él está convencido que tiene que generar condiciones para que el rico más rico gane más plata. Porque, ¿cómo terminó la frase hoy el presidente? Y esa es una posición ideológica. ¿Cómo terminó la frase? Dijo, no hay que darle pelota a esos zurdos que joden con eso, porque son zurdos. Los que piensan que se debería de redistribuir mejor la riqueza que genera una república, en este caso, son todos zurdos por lo menos para la diatriba permanente de agresión sistemática del presidente. ¿Cómo terminó la frase? Diciendo, en realidad está bien que pase eso, porque aquellos que se apropian en mayor medida de la riqueza son los que después generan condiciones para sacar a la Argentina adelante. Esa es una posición ideológica.
Tal cual.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas, 19:29 en todo el país. El cielo está algo nublado. Temperatura actual 16 grados, humedad 59%. La provincia recibió a estatales y docentes y por ahora no hubo propuesta salarial. Tras escuchar sus reclamos, las autoridades se comprometieron en volver a citarlos a la brevedad. Juan Pablo Oyarzábal, secretario gremial de UPCN, dijo Informa Provincia que esperan alcanzar un acuerdo de corto plazo.
De parte de UPCN estamos pensando en un acuerdo salarial a corto plazo, como venimos haciendo durante el año. El último acuerdo, recordemos que fue por 2 meses. En esta oportunidad estamos pensando en algo similar, dispuesto a discutir opciones, pero siempre entendiendo que debe haber instancias de revisión y de monitoreo de los acuerdos que se den por más tiempo, por entender que la situación es muy inestable, producto de las políticas adoptadas a nivel económico, a nivel nacional. Se vienen aumentos de fin de año, posibles devaluaciones. Estamos solicitando la posibilidad de una recategorización general.
El jefe de gabinete dijo que el veto a la ley de financiamiento universitario es una decisión responsable. Guillermo Franco remarcó en su red social que era necesario para garantizar el equilibrio fiscal y el déficit cero. Además, agregó que el compromiso desde el gobierno es llevar adelante una administración seria que haga un uso eficiente de los recursos públicos. Operaron de urgencia a Jorge Lanata en el hospital italiano tras presentar una isquemia intestinal. Esta afección impedía que el flujo sanguíneo llegue correctamente a los intestinos. Para desobstruir el pasaje de la sangre al aparato digestivo, el equipo médico llevó adelante una cirugía. El cielo está algo nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 18 horas 31 minutos. Humedad del 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso. Revisar, releer, verificar,
corregir,
enmendar.
Esto es
el repaso.
Esto es
el repaso. El repaso.
Y 32 minutos en este día muy particular. Hoy hablábamos con Tamarit, ¿no?, rector de una de las universidades de aquí. Queremos tener varias voces respecto a esto que va a suceder a partir de la aprobación, del veto, del rechazo a la propia ley que votaron diputados y diputadas. Lo que se viene. Anunciaron desde todos los frentes universitarios mañana un paro de 24 horas. Estamos en comunicación con Francisca Staiti, secretaria general de la CONADU Histórica. Francisca, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, buenas tardes, Sabrina, Albino, ¿cómo están?
Bien. Bueno, ustedes tuvieron como una reacción inmediata, ¿no? Porque al poquito, no pasó ni media hora de la aprobación del veto, que ustedes comunicaron esta decisión.
Y estos momentos de tan aciagos y de tanta inmediatez merecen una respuesta de la misma manera, ¿no? Inmediata. Lo estuvimos conversando previamente, hicimos una conferencia de prensa frente al Congreso alrededor de las 11:30 quienes estábamos, secretarios y secretaria general de las federaciones, frente a la posibilidad de lo que finalmente ocurrió, que era el veto de la ley. Acordamos que era necesario salir con esta respuesta contundente, que era un paro de 24 horas mañana, un paro del Frente Sindical de Universidades Nacionales, con la consigna que veníamos llevando desde el inicio, cuando se empezó a discutir la ley y cuando fue aprobada y Milei amenazó y decía que iba a vetar la ley. Si hay veto, hay paro. Como hubo veto, entonces mañana paramos, paro total de actividades en todas las universidades del país. Y de la mano de eso hoy se están también sucediendo asambleas y distintas acciones en todas las universidades, porque hoy hubo, entre ayer y hoy, más de 28 tomas, vigilias, con lo cual hay un movimiento más allá de lo que las federaciones hemos convocado mañana al paro. Hay un movimiento también muy fuerte desde el sector estudiantil.
Bien, esto que vos decías, ¿no? Hubo una vigilia, incluso hay ahora mañana programado un paro. ¿Y cómo sigue o cómo crees vos que sigue a partir de esto que sucedió en el Congreso?
Y recién me lo preguntaban, la conflictividad, y lo dijimos, lo hemos dicho, creo que nos hemos cansado de advertir que de continuar la situación, de si el BET, si finalmente, como ocurrió, había veto de la ley, la conflictividad se iba a profundizar, y eso es lo que va a ocurrir. La próxima semana vamos a un plenario de secretarías generales, mañana hay una reunión del Frente Sindical para ver cómo seguimos, porque más allá de lo que los comunicados dicen, estos comunicados que sacó Capital Humano tan de último momento, ¿no? Diciendo que el día lunes, como la paritaria había fracasado, por decreto nos daban ese aumento. Mentira, porque no hubo paritaria el día lunes, hubo una mesa técnica, no aceptamos ni rechazamos nada, simplemente planteamos cuáles eran nuestros reclamos con números, porque para eso es una mesa técnica. Después ayer que salió este comunicado con que se nos iba a reconocer la garantía salarial, en una suerte de que hubiera discusión con los sindicatos, lo negamos rotundamente, no hay ningún tipo de negociación en ciernes, no estamos avanzando en negociación con el gobierno, por lo tanto no sabemos cómo va a ser la garantía salarial, cuál es el pago. Hay un decreto ya de garantía salarial para la docencia general del día 22 de agosto, ese decreto está firmado por la ministra Petovelo, pero el Ministerio de Economía no libera las partidas para pagar la garantía salarial, por lo tanto nos preguntamos si esto va a quedar solo en un comunicado, si Economía dio el ok para el pago de la garantía salarial, porque se suponía que con eso rompíamos el déficit cero. La verdad que más incertidumbres que certezas, y eso va a traer aparejado, vuelvo al inicio, eso va a traer aparejado mayor conflictividad en la universidad.
Ajá. Esto que vos mencionabas de lo de mayor conflictividad en la universidad, también hoy cuando hablábamos con uno de los rectores, había una mirada preocupante sobre ¿qué va a pasar con el presupuesto del próximo año? Porque no se actualiza este, arrancan por debajo ya para el próximo año, pero ¿cómo va a ser la negociación? Teniendo en cuenta cómo se cambió el voto o se definió el voto en el día de hoy, ¿qué expectativas tienen ustedes de los gremios, ¿no? De lo que pueda pasar directamente el año que viene?
Y en realidad lo que hace el presupuesto, como está presentado, es legalizar, poner en una ley sería, la reconducción del presupuesto 2024. Esto que sucedió este año, que no hubo presupuesto para el año 2024 y tuvimos un presupuesto reconducido del 2023, bueno, el presupuesto para el próximo año es exactamente el mismo presupuesto ejecutado en este año 2024. Ajá. Con lo cual, no solo va a haber conflicto este año, sino que el año que viene va a continuar el conflicto, porque las universidades van a estar en serios problemas de funcionamiento, no solo desde el punto de vista salarial, que va a ser cada vez peor, porque básicamente se congelan nuestros salarios, sino que además va a haber problemas serios de funcionamiento, todo lo que está relacionado con investigación, hospitales universitarios, la salud en su conjunto. Va a ser un año complejo el 2025 también, por lo tanto creo que diputados y diputadas, sobre todo los que votaron a favor del veto, produjeron un daño muy profundo en la universidad de cara a una sociedad que dijo queremos que la universidad siga siendo pública.
Bien, Francisca Staiti, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, a ustedes agradecerles la posibilidad de la comunicación. Y bueno, un saludo muy grande a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos con Francisca Staiti, que es secretaria general de la CONADU Histórica, es una de las representaciones gremiales que hoy inmediato al veto, a aprobarse el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, bueno, decidieron todos, todas los diferentes estamentos gremiales y la Federación Universitaria, poner en marcha un paro para mañana, mañana jueves, por 24 horas en todas las universidades públicas. Tamarit también nos daba detalles diciendo, bueno, en algunas universidades por ahí se le suma eso alguna modalidad más explícita, ¿no? Yo hoy, cuando venía aquí para la radio, veía que ya se estaban dando clases en la calle, clases abiertas en algunas facultades. Puede haber algunos tonos que tienen que ver con mostrar, explicitar lo que está pasando. Y lo que queda pendiente es ver cómo sigue esto, ¿no? Cómo sigue en esto lo que falta del año, y sobre todo también cómo se va a pulsear el presupuesto para el próximo año, en el presupuesto 2025 que ya envió el presidente Milei al Congreso y que ya denota nuevamente una baja en el salario de docentes y no docentes.
Los hechos.
Los temas.
La reflexión.
El repaso.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta.
Así que ahora...
Ahora Gillespie y los suyos están...
Perdidos. Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex perdidos en el espacio. Gillespie,
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21. Radio Provincia.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia
1270.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta sigue su camino al Mundial 2026 y vos lo vivís en Provincia. Jueves 10 de octubre, desde las 17, la selección visita a la Vinotinto. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Germán Testa. Venezuela, Argentina, por la novena fecha de las eliminatorias. Jueves 10 de octubre, desde las 17, en Provincia. Lo que pasó.
Lo que importa.
Lo que no podés perderte. El repaso.
I'm
Bueno, muy bien, 45 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Estaba haciendo un punteo ahora, porque así como hacíamos algunos punteos en la previa para ver cómo le iba a ir al gobierno y eventualmente también a la oposición toda que quería ratificar la ley, ahora uno puede hacer punteos contrarios, en el sentido contrario. Porque, claro, nosotros lo repasábamos. Hay casos que son emblemáticos, que son, por ejemplo, el caso de los radicales estos que repasábamos hoy.
Sí.
Que ya votaron hasta tal punto que los tildaron, ahí hay uno, mirá, hablando en un canal de televisión.
Campero, sí.
Amigo. A estos radicales que los bautizaron como radicales peluca, una cosa por el estilo, por la determinación que tomaron en su momento de avalar la posición de Milei en contra de la ley que habilitaba la reformulación de la fórmula de actualización de las jubilaciones y que le daba un aumento a los jubilados. Ahora es lo mismo, ¿eh? Porque, insisto en este concepto, me parece que no es un dato para nada menor y además siento la obligación de repetirlo cuantas veces pueda. La ley esta, nosotros lo hablamos con su autora, en realidad lo único que perseguía era actualizar los salarios de los trabajadores docentes y no docentes a tono con la inflación. No era otra cosa.
No era otra cosa.
No era que le estaban bolsillando al Ejecutivo Nacional para darle no sé qué presupuesto a la universidad pública en la República Argentina, cosa que por lo demás no estaría nada mal, digamos, porque por mérito propio la universidad pública se lo ha ganado. Era nada más que los docentes, los laburantes no perdieran contra la inflación. Bueno, ahí hubo un caso dentro de los radicales que fue este Servi, que en digamos, hoy colaboró, claro, no quiso darse vuelta como lo había hecho en la anterior oportunidad y hoy colaboró a favor y colaboró con ausencia.
Pero tipo, él había votado a favor de la ley de financiamiento.
Y hoy se abstuvo, y hoy digamos.
¿No fue o se abstuvo?
Se abstuvo.
Ah, fue, era de los cinco que se abstuvieron.
Exactamente, okay. Fue y se abstuvo. Pero, por ejemplo, el gobernador de Tucumán, hombre del peronismo.
Haldo.
Osvaldo Haldo.
Sí.
Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre, porque si no, uno corre el riesgo de partidizar todo, porque es una discusión política, al fin y al cabo, partidizar todo en función de las simpatías o antipatías políticas. Hay peronistas que fueron cómplices.
Sí.
En este caso, el gobernador de Tucumán es uno de ellos, Osvaldo Haldo, porque es un gobernador, digamos, que viene de una sociedad permanente. A esta altura ya casi se ha transformado en un libertario más, el tucumano Osvaldo Haldo, porque juega con el gobierno de la mano, casi te diría que desde que asumió. Y sus diputados, los hombres de Independencia, creo que se llama el frente que los nuclea, votaron a favor del veto. En su momento incluso se había especulado con la posibilidad de que se abstuvieran o de que no fueran.
Claro.
Bueno, acá terminaron votando.
Sí, ¿tenés el dato de si habían votado antes a favor o en contra de la ley de financiamiento?
No, ellos habían votado en el mismo sentido, son tucumanos de Haldo, digamos.
Habían votado ya en contra de la ley de financiamiento.
Y hubo algunas otras ausencias que también fueron determinantes. Una de ellas, recién Mauricio nos decía, todos los gobernadores jugaron porque pusieron un huevo en cada canasta.
Sí.
El gobernador de Chubut hizo exactamente eso, entre otras cuestiones, porque si bien una de las legisladoras que le responden, Ana Clara Romero, votó a favor del veto, hubo otro que es de coalición federal. Viste que hay algunos legisladores que responden a algunos gobernadores andan allí en representación de algunas provincias, pero que están todos dentro del bloque federal, que había fijado una postura unánime en contra del veto. Hablo de Jorge Ávila, y que en este caso se ausentó.
Claro.
O sea, le sacó uno del recinto. Y no es un dato menor, porque nosotros lo hemos analizado. El tema de bajarse a debatir o no, votar o no hacerlo, en realidad repercute en la cantidad total de diputados por la que se divide los votos para ver si se llega o no a los dos tercios que eran necesarios para conseguir la ratificación de la ley.
Bueno,
y en este caso le resta uno en contra, porque estos habían dicho, todo era unánime. Nosotros lo escuchamos a Pichetto, fue categórico.
Bueno, claro, está bueno lo que vos marcás, esto del que decía Mauri, que vos remarcás esto del gobernador, porque no todo el gobernador no tenía que poner todos los porotos, todos los votos. Con por ahí ceder un votito, dos votitos, ya era suficiente. Digo, y eso tiene que ver con esas negociaciones.
Y eso tiene que ver, porque además es eso, vos fíjate, porque además es regla de tres simples, está acá o está allá.
Claro.
Fíjate lo que pasaba, lo que te contaba hoy con los radicales. Si hubiesen votado de una manera, solo esos tres o cuatro se hubiese dado vuelta la votación, digamos, porque si se lo restás a los que votaron de una manera y se lo sumás a los que votaron de otra manera, se daba vuelta la elección. Bueno, hubo también alguna legisladora catamarqueña, ella que responde al gobernador de Catamarca, Jalil, que ayudó en este momento también con su ausencia, pese a que las crónicas dicen que estaba en el Congreso.
Sí, en su despacho dicen que estaba.
Dicen que anduvo por su despacho. O sea, fue al Congreso. El nivel de caradurismo que hay en algunos legisladores.
Dale, andate un bar, aunque sea.
Llega, no vayas directamente. No vayas. Prefiero que me mientan como lo hizo la diputada.
El COVID.
La diputada cordobesa diciendo tengo COVID después de que estuvo ayer.
Yo sí soy
hasta
Mauri,
la noche en diputado.
Te mando un mensajito. Decime por lo menos que era mentira.
Pero exactamente. Bueno, Fernanda Ávila se llama. Sí. Ella estuvo dentro del Congreso.
Sí,
no
sí.
fue.
No fue al
a la sesión, no fue al recinto, se quedó, se ve que tenía alguna reunión importante en su despacho, no fue, y ella también ayudó de esa manera, en este caso con su ausencia. Alguna vez alguien, de manera ordinaria, y yo lo voy a decir lo más radiofónicamente posible, nos explicó cuando nosotros arrancamos en este camino, digamos, del periodismo político, sobre todo parlamentario, que se vota con la cola también.
Claro. ¿Eh? Con el culo, decirlo.
Bueno, porque exactamente, esa era la frase. Es bien categórica, se vota mano alzada, pero también con la cola.
Claro.
Si te sentás o no te sentás, está bien, y en este caso es así. Bueno, y después el caso de Alejandra Torres, que era... Pero quiero decir, hubo gobernadores que jugaron. Osvaldo Jaldo, ojalá le vaya bien a los tucumanos. Ojalá le vaya bien a los tucumanos.
Obvio, que los tucumanos...
Por supuesto que los tucumanos sabrán, todos... Los de Tucumán, los de Chubut, sobre todo los docentes, que sus gobernadores, o deben saberlo, sus gobernadores jugaron de esta manera para que, entre otras cuestiones, se cayera la ley de financiamiento a las universidades, que, entre otras cosas, fundamentalmente o sobre todo, actualizaba los salarios de los laburantes de las universidades, de todas, no de la UBA.
Exactamente.
Ojalá además, les vaya bien.
Recordemos que la movilización que se dio en la ciudad de Buenos Aires fue la más contundente,
sí.
pero que repercutió, hubo movilización en todas las provincias, no es
sí.
que algunas más importantes, otras no tan populosas, pero movilización hubo en todas las provincias y ahora hay que ver la semana próxima cuál va a ser la respuesta, más allá del paro, de cada una de las universidades. Te cuento para sumar a la agenda que
Lo peor de esto, nada más, con esto termino, es que uno tiene la tentación, por ahí me equivoco y pido disculpas, no voy a acusar a nadie que nadie me demande, uno tiene la tentación de sospechar, no estoy afirmándolo, sospechar que hubo un arreglo por guita en el medio. Por guita, no digo que le compraron el voto, Tomás, llévate una valija
o algo.
Te estoy cobrando el voto. No, por acuerdos de obra pública, por ejemplo, como los que no tienen otras provincias. La provincia de Buenos Aires le paralizaron todas las obras, otras tantas provincias. Bueno, ya lo escuchábamos al gobernador Sillotto en La Pampa, lo que hicieron con las finanzas del gobernador de la provincia de La Pampa y demás, arreglaron. Entonces, la duda es, che, ¿qué onda con el déficit fiscal? Debatamos el concepto. El déficit fiscal vale nada más que cuando se trata de honrar el salario de los laburantes de las universidades. Ahora, para acuerdos espurios que definen la forma de comportamiento habitual que ha caracterizado a lo que este gobierno define la casta política, que es te compro el voto con obra pública, ahí hay problema y ni siquiera pensamos que en el déficit fiscal.
¿Te cuento agenda de la que viene?
Sí.
Porque tenemos bastante. El viernes feriado, ¿no? Que se desarrolla en todo el país, va a haber actividad política. Karina Milei. Una figura estelar en el gobierno, mujer de absoluta confianza del presidente Javier Milei. Nunca me acuerdo el cargo, ella es secretaria de la presidencia, algo así, ¿no? Bueno, va a estar, ¿te acordás que se había conformado la Libertad Avanza como un partido político? Se había fijado ya con los avales necesarios como un partido también en su pata bonaerense.
Sí.
Entonces, lo que va a suceder este viernes aquí en la ciudad de La Plata, a las 4 de la tarde, en Diagonal 74, entre 59 y 60. Sobre el Diagonal, recién hablábamos fuera de aire, vos tenés una coqueta Casa Fraguen, pero no, va a ser al lado, en un local evangelista aparentemente.
Sí, eso es lo que nos comentaban, porque hubo definición exactamente de dónde era, más allá de alguna dirección. Ahí
claro, la dirección
la convocatoria dice la dirección.
La dirección, no dice el número.
Exactamente, yo le preguntaba a alguno de los que están trabajando en esa convocatoria,
claro.
¿Y dónde es eso? ¿Qué hay exactamente?
Claro, pues está la Casa Fraguen, digamos.
Bueno,
exactamente,
yo pensaba que era, de hecho se la nombré porque miré, viste, de curioso nada
sí,
más,
sí, sí.
Miré y vi que estaba...
Claro.
Pero me dijo, no sé si me habrá macaneado, que hay algo evangélico, no tengo ni idea.
En la esquina.
No tengo referencia.
En la esquina hay una sede evangélica, sí, con la escuela, una escuela,
bueno,
primaria y secundaria, ¿no?
Bueno, entonces ahí
se responde a esto. Bueno, allí va a estar Karina Milei, va a estar Martín Menem,
sí,
presidente de la Cámara de Diputados.
Sí.
Y va a estar Sebastián Pareja, que es el armador en la provincia de Buenos Aires, legislador bonaerense. Va a haber otras figuras, obviamente, pero son, diría, los que comandan esa construcción. Así que va a ser el, podemos decir, primer desembarco político de Karina Milei, pero sí el primer desembarco bonaerense en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza actualmente no es que tiene una estructura importante, por no decir que no tiene casi estructura bonaerense, pero es la idea, ¿no? Ya tienen la formalidad del partido, ahora lo que buscan es empezar a gestar estructuras.
Bueno, es que el gran problema que tiene la Libertad Avanza es que necesita de estructuras, digamos, ¿no? Y
claro,
entre otras cuestiones, la boleta única le sirve, en este caso, a la Libertad Avanza, por la lógica, digamos, con la que se construye una votación en la boleta única, a diferencia del voto tradicional. Pero independientemente de eso, me da la sensación de que tiene que ver con esta confrontación interna que hay entre dos grandes aliados, que es Mauricio Macri y el presidente Milei, sobre si vamos o no solos y de qué manera,
claro,
nos presentamos a las elecciones de medio término. Bueno, el otro día fue todo un gesto político, simbólico y muy claro, categórico, te diría, el hecho de que la presentación de Karina Milei como dirigente política, que dicho sea de paso, despertó muchas críticas, sobre todo porque no se la vio solvente, digamos, en ese momento. Por ahí, qué sé yo, era la primera vez que se manifestaba, claro, de esa manera en público, y uno tiene que ejercitarse en el arte de hablar, sobre todo frente a, sí, multitudes y demás. Por ahí después le va bien, qué sé yo. Pero en ese momento muchos repararon en alguna dificultad, incluso con la que encaró esa presentación, pero fue en Capital Federal, el territorio,
claro,
de Mauricio Macri por excelencia. Ahora viene la provincia de Buenos Aires.
Sí, incluso algunos comparaban así, un poco jugando, el PRO es a la Libertad de Avanza, o el PRO es a Milei, lo que el radicalismo fue al PRO en su momento, ¿no? Lo que el radicalismo fue a Mauricio Macri, hoy es Mauricio Macri y el PRO a Javier Milei y la Libertad de Avanza.
Déjame nada más que para, diga, terminar, algo que me parece importante sobre lo que seguramente vamos a volver en un rato, porque hoy naturalmente...
No, en un rato no creo.
No, en un rato no, mañana tampoco.
Mañana tampoco.
Bueno, la semana que viene, porque va a haber alguna definición y demás, pero me parece que es un tema central, sobre todo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Estamos en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, que empezó... A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, porque eso marca claramente una posición distinta, por lo menos en relación a los trabajadores del sector público, que incluye a todos, no a los trabajadores de la administración pública, de la ley 10.430, como se la conoce, sino, sí, a los policías, a los docentes, a los penitenciarios y demás. Bueno, la provincia de Buenos Aires empezó la ronda de negociaciones con docentes y con trabajadores públicos, estatales, bonaerenses, para la reformulación de la paritaria salarial, que es lo que ha venido haciendo la provincia desde que se fueron generando a lo largo de todo este año las vicisitudes con la inflación.
Bien.
Y es un dato que me parece a mí para remarcar, por contraste, con esto que estamos discutiendo, porque, a ver, la discusión de fondo y la única verdadera, más allá de que te meten en el medio la transparencia, la calidad, que... Nadie reniega sobre la solvencia o la eficacia en términos de cómo educa las universidades públicas en la Argentina. Más allá de todo lo que te dicen,
sí, sí,
lo que se discute es la paritaria docente.
Total, total.
Y claramente ahí tenés un contraste muy definido, porque la provincia de Buenos Aires también abrió por estas horas la negociación salarial.
Exactamente. ¿Eh? Nos estamos yendo de a poquito, pero mañana no vamos a estar nosotros, el repaso, pero sí va a estar la transmi del partido Argentina-Colombia. 5:00 p.m. arranca la transmisión especial, 5:30 es el partido.
Déjame decir nada más, para, diga, terminar la del estribo, gracias a mi amigo el gran Ale Tuminello, lo escucho todas las mañanas, muy temprano, sigue solo, Ale. Pobre la Vasca Riolabeitia, le mandamos un abrazo grande a mi querida amiga. No, está, digamos, ahí con algunas cuestiones familiares, de salud, atendiendo lo verdaderamente importante en la vida de las personas, que es,
sí,
la familia.